Esto es una charla con Rita Abreu.
Aquí en cabina, en vivo, desde la Ciudad de México para todo el mundo, Shimmy Ho, un compositor mexicano que ahora radica en San Francisco. Y bueno, pues qué gusto tenerte, aprovechar esta estancia breve que tienes ahora en la Ciudad de México para platicar tus andanzas en un lugar, bueno, la verdad que siempre como muy emblemático de la libertad, de la creatividad, que es San Francisco, California, donde vives ahora, y sobre todo de tus avatares en la música. Shimmy Ho, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Rita. El gusto es totalmente mío y bueno, qué placer volverte a encontrar después de tantos años.
De muchos, muchos. Pero fíjense que el último recuerdo que tengo de Shimmy Ho cuando era un pequeñito es precisamente de estar cantando música mexicana antigua, yo le diría, ¿no? Música tradicional antigua, acompañado de tu padre en la guitarra, un excelente actor, excelente locutor, queridísimo de Radio Educación, que es José González Márquez, de Flor Alfonso, tu madre, pues compañera también de Radio UNAM. Así que estos padres encaminaron a Shimmy Ho, Esteban González Alfonso, hacia la música, me imagino yo, ¿no?
Sí,
que si
claro.
Te enseñaron canciones cuando eras pequeño y cantabas maravillosamente. Cuéntame que ese fue tu... Ahí tuviste la revelación de que te ibas a dedicar a la música en aquella época en que estudiabas ese canto.
Pues la revelación fue más bien como un proceso paulatino y sin darme cuenta ya era músico yo. Desde muy pequeño siempre habían reuniones en mi casa, en casa de mi tía Julia, en todos lados, de Radio UNAM, de Radio Educación. Y siempre me papé de esta música tradicional, que como dices es música antigua, porque bueno, ya hoy en día... Lo de hace 3 años y es antiguo.
Además.
O sea que principios del siglo XX califica como...
Como antiguo.
Como antiguo fácilmente. Y sí, música ranchera, romances españoles, corridos, todo. Chava Flores, Oscar Chávez, El Negro Jeda, Tewa, todo eso, me empapé mucho de eso. Y sin darme cuenta, yo ya era músico, ¿no? Mi mamá es de Chiapas y la marimba para ella es un instrumento muy especial. Entonces mi papá decidió comprarle una marimba, pero el día que fue a Faircamp en el centro no habían marimbas, pero encontró un vibráfono, que es como una marimba, pero con teclas de metal. Entonces ese fue uno de mis primeros acercamientos ya a la música como práctica, pues, ¿no? Yo empecé en la música tocando el metalófono.
¿Y se toca igual que la marimba?
Sí, bueno, hay pequeñas diferencias porque el vibráfono, como tiene una resonancia más larga, tiene pedal como el piano y el sonido se mantiene tum, porque la marimba es nada más clac, y para mantener el sonido lo que hacen es el roll, ¿no? El blablabla. Entonces son pequeños detalles, pero es el mismo principio y las baquetas son muy similares.
Estábamos precisamente introduciendo al mundo musical de Shimijo con la pieza que escuchamos al principio, después de la rúbrica, que se llama El Arco en el Cielo. Es música electrónica.
Es música electrónica, pero justamente, qué coincidencia, parece que lo planeé, pero esta pieza comienza con guitarra eléctrica, pero después hace una transición hacia marimba, y es una marimba de juguete que a la cual tuve acceso en San Cristóbal de las Casas y la grabé, y desde entonces forma parte de mi biblioteca de sonidos personal.
Bueno, lo has dicho y creo que podemos ahondar también por ahí, una biblioteca de sonidos. Fíjate, esto por supuesto las personas que trabajamos en radio, incluso los radioescuchas, yo creo que los radioescuchas son muy buenos también para detectar muchos sonidos y aprecian mucho los sonidos en general, ¿no? El tener una biblioteca y el que te dediques a la música electrónica, me imagino que te hace buscar muchos sonidos diversos, porque además a ti te gusta mezclar entre los juguetes, entre hasta los juguetes de mascotas, ¿verdad?
También, sí.
¿Cómo vas haciendo tu selección para esa biblioteca, Shimijo?
Pues es justamente como dicen, como niño en juguetería, ¿no? Siempre que voy a un lugar donde sé que puede haber algo que haga ruidos interesantes, me pongo a explorarlo y si me gusta, me lo llevo. Y estos ruidos interesantes pueden ser desde cualquier tipo de instrumentos de cualquier tradición del mundo o objetos que uno se encuentra o instrumentos de juguete o como en el caso del disco que hice hace 3 años, juguetes para mascotas, hice una selección como de mis 15 favoritos, los grabé y con eso hice muchos de los sonidos de ese álbum.
Qué interesante. Eso es un álbum de hace 3 años.
Sí.
¿Nos trajiste algún ejemplo de ese material?
Sí, el álbum se llama Stromstimme y pues podemos escuchar cualquier corte que quieran de ese álbum.
Aquí ya tenemos, vamos a tener listo, Edgar, esa música.
Sí, es el que dice Stromstimme. Y bueno, mientras buscan la carpeta, les puedo platicar que ese álbum lo hice hace 3 años con el apoyo del Fonca, con la beca de Jóvenes Creadores.
Sí.
Y fue una experiencia padrísima. Al final terminé haciendo como 2 o casi 2 horas y media de música. Mi plan original era hacer un disco doble, pero al final decidí mejor escoger lo más esencial y hacer un disco normal de 70 minutos. Y ese es Stromstimme. Y después, una vez que tuve la música lista para editarlo en CD, lo que hice fue una campaña de financiamiento comunitario o crowdfunding, como lo dicen en inglés.
Sí.
Y hice mi campaña en fondeadora.mx, que creo que ya no existe o ya lo absorbió el monstruo que es Kickstarter.
Ah,
no. Y 70 amigos conocidos y amigos de amigos apoyaron con 10 pesos, 50 pesos, y con eso publiqué mi disco.
Esa fue la forma como tuvo ya
como hice,
se consolidó ese
exacto,
proyecto.
La edición física de ese álbum.
De ese álbum, y aquí ya tenemos un corte, el que queramos al azar un poco escuchar y ya después nos describes el trabajo. Aquí está Shimijo, un compositor y productor de música electrónica en Radio México Internacional. Un gusto presentarlo. Pues para nosotros es todo un estreno aquí, esta
gracias,
mañana en Radio México Internacional. Adelante, Edgar. Thank you. una composición de Jimmy Ho que está aquí en vivo en estas charlas con Rita Abreu. Gracias por permitirnos esta cercanía. Estamos estrenando la música de este compositor. La pieza se llama Empecemos y viene en el álbum Stromstimme. Ya nos decías además que te gusta mezclar idiomas, te gusta, en fin, eso ya hablaremos. Pero ¿qué escuchamos? ¿Cómo puedes definirnos esta pieza? Empecemos.
Bueno, justamente esta pieza la hice con sonidos de mi biblioteca personal de sonidos. Y lo que pasó es que un día estaba en una farmacia y me encontré que, bueno, en Estados Unidos las farmacias son gigantes y no solo venden medicinas. Bueno, y aquí también la Guadalajara y así empiezan a hacer esas cosas.
Casi son súper.
Ya, es un mini súper, exacto, o un mega Oxxo, digamos, ¿no? Uh-huh. Está como a la mitad del camino. Y y en la sección de juguetes para niños encontré una cajita de música de cuerda, que es como con forma de televisión, y conforme avanza la música va avanzando también la imagen en la pantalla de la televisión. Entonces me encantó el sonido. No recuerdo cuál es la pieza original que venía
en la cajita,
pero lo que hice fue despacio, despacio ir girando la cuerda para grabar nota por nota. Clin, clan. Entonces, cada una de esas notas yo en el teclado lo puedo asignar a cada una de las teclas y armar yo mis propias melodías o mis propias locuras, creaciones. Uh-huh. Y es así como surgen tres de las piezas de este álbum. La primera, que es Empecemos, el corte 9, que es Volemos, y el último, que es como Resumamos, ¿no?
Bueno, pues si les parece, continuemos con esta secuencia y entonces nos toca ahora disfrutar de Volemos.
Thank you.
fondo es esta pieza de Jimmy Ho, que está aquí con nosotros en vivo en esta charla, y estamos, bueno, produciendo en vivo, así que haciendo ajustes también de tiempos. Let Us Fly.
Bueno, esta pieza, como te decía, es con sonidos de una cajita de música, de cuerda, que encontré en una farmacia. Y a diferencia de la primera, que es Empecemos, en vez de asignarlo a una nota a cada tecla, lo que hice en esta pieza fue más bien crear loops o bucles que se repiten y se van combinando entre ellos, unos más graves, unos más agudos, y ir desarrollando un crescendo, así como una atmósfera.
Sí. Uh-huh. ¿Ese es el término que se usa para nombrar esta música? ¿Son atmósferas?
Pues sí, a mí me cuesta un poco de trabajo clasificar mi música, porque de repente es electrónica, así medio tendiendo hacia lo comercial, de repente me pongo muy experimental y ya es casi como ruido, y a veces me voy, justamente el álbum que acabo de sacar, que se llama Autófono, al cual podemos ir después de es más ambiental, es más atmosférico, es más melancólico, más melódico. Entraría yo creo incluso en otra categoría, pero lo que tienen en común todas estas piezas que estoy presentando ahorita es que es música electrónica hecha con la computadora y sampleando sonidos de instrumentos reales o acústicos.
¿Otohono?
Otohono, que es Otohono. Japonés, que significa algo así como ofrenda musical.
Ah, sí. Yo dije a lo mejor tiene que ver con el otoño.
Suena, ¿verdad? Parecido, sí, al otoño, sí.
Porque se escribe parecido.
Se escribe parecido. Sí, siempre he tenido una pasión por los lenguajes y siempre me ha gustado investigar de diferentes lenguas del mundo y formas de escritura también.
Bueno, vamos a regresarnos un poco a tu formación como músico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, aparece este vibráfono en tu casa, esta pues vocación también de tus padres de tener la música como eje, uh-huh, central. Y ¿tú estudias composición?
Yo empecé en la Escuela Superior de Música estudiando percusiones. Ahí hice todo el ciclo propedéutico e incluso empecé la carrera. O sea, estuve ahí 4 años. Y de repente, por azares del destino, me di cuenta de que estudiar composición no era tan mala idea. Porque cuando yo entré a estudiar percusiones, dije, ay, ¿para qué estudiar composición si eso lo puede hacer uno mismo, ¿no? Es algo más personal, se me hace extraño, uh-huh, que enseñe composición. Pero obviamente después de haber estudiado 4 o 5 años en la escuela de música, donde la formación es clásica, es académica, pues me di cuenta de que sí hay muchas razones por las cuales uno puede y debería de estudiar composición, y es ahí cuando decido cambiarme de carrera y entrar a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Entonces, uh-huh, ahí hice mi carrera de compositor.
¿Pero después de 4 años de percusión?
Después de 4 años de percusión. Entonces, como podrás imaginarte, mis composiciones están fuertemente influenciadas por el mundo de las percusiones. El principal ejemplo es el vibráfono, con el cual empecé. De hecho, el primer disco que hice en el 2003 es prácticamente puro vibráfono y electrónica. Uh-huh. Y justamente por esas fechas fue que me empecé a enamorar de la música tradicional de Indonesia. Digo, desde entonces yo investigaba sobre todas las tradiciones del Medio Oriente, de Sudamérica, de África, de Japón, China. Siempre me fascinaron todas las músicas de las diferentes culturas del mundo. Pero la de Indonesia siempre tuvo como que un lugar especial, y desde que la empecé a descubrir me apasionó, y a tal grado que me fui a estudiar allá 1 año con una beca del gobierno de Indonesia.
¿Un año?
1 año estuve allá.
¿Esto te hizo aprender otro idioma, Chimijo?
Indonesio, sí.
¿Y tu nombre tiene que ver también con esos gustos, con esas andanzas por esos lares?
Por los idiomas en general. De hecho, Jimmy Ho viene del calendario maya, o el sincronario maya, como prefieren decirle. Es mi fecha de nacimiento, es como mi horóscopo maya. Es el día en que yo nací, y significa 5 muerte, que sería el equivalente en el azteca, que es así como 1 caña, uh-huh, o 7 venado. Yo soy 5 muerte, porque se supone que la muerte es la transición, entonces las transiciones en mi vida tienen un papel importante.
Las transiciones.
Que pues Chimijo ser... es eso, es mi fecha de nacimiento.
O sea, yo viéndola muy lejana, creyendo que venía de Oriente y viene del mundo maya, de aquí mismo.
Sí.
Pero es que veo que además sí tú ves el mundo como algo global, como algo en donde está lo mismo, ahora sí que lo lejano que lo más cercano a tu tradición musical, ¿no? De la Exacto. música tradicional, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué escuchas de repente, por ejemplo, allá en California?
De música tradicional, pues todas las músicas del mundo, la música de Japón, el gagaku me encanta, de África, pues los tambores de Burundi o los cantos de los pigmeos me fascinan, las flautas de las Islas Salomón, bueno, la música mexicana también me encanta, el son jarocho, el huasteco, la marimba chiapaneca también me fascina.
¿Y los escuchas también?
Sí.
Forman parte también de tus sonidos, como dices, claro. De tu biblioteca.
También obviamente escucho mucho música electrónica, pues porque es lo que hago y es también lo que me apasiona. Y justamente lo que me atrae de la música electrónica es toda esta riqueza tímbrica que ofrece. No hay límites, uno puede ponerse a explorar ruidos que hacen los mismos sintetizadores, frecuencias, o puede uno samplear instrumentos de lo que sea, o el rechinido de una puerta. YouTube está lleno de gente que hace cualquier cantidad de cosas con los ruidos más simples, como el resorte que detiene las puertas para que no se golpeen con la pared. Hay miles de videos así, o globos desinflándose. Se pueden hacer miles de cosas, y eso es lo que me encantó desde que empecé a hacer música electrónica. Y de hecho, al principio me mostré un poco reacio a la música electrónica, justamente porque se me hace muy comercial. Entonces, cuando yo las primeras veces que escuché música electrónica, pensaba, híjole, como que los asociaba con las fiestas y la playa y el relajo y hasta incluso un poco las drogas, y así como que no me llamaba tanto la atención, pero de repente fui descubriendo algunos músicos, artistas que para mí hacían cosas más interesantes dentro de la música electrónica, y ahí fue como empecé a irme por ese lado.
A irte por ese lado. ¿Con qué te gustaría que continuáramos en esta audición guiada de Chimijo aquí en Radio México Internacional?
Bueno, pues si quieres, antes de dejar este álbum, podemos escuchar una más, que es La Ruta del Pistache, creo que es el corte 3, o como está en inglés, The Pistachio Road. Esta pieza la hice con un tecladito de juguete pequeñito, así del tamaño de la palma de mi mano, que usa pilas de reloj. Y curiosamente, cuando las pilas empiezan a descargarse, en vez de dar una nota con una tecla, empieza a ser como ¡tín! Entonces ese efecto me encantó, y igual grabé cada una de las notas que daba y las puse en mi teclado para hacer esta composición.
Bueno, pues aquí la tienen, Chimijo, aquí en vivo en esta plática, y que además también estamos pasando por Facebook Live, por si quiere buscarnos, y también por si quiere, efectivamente, saludando aquí a todos los que están de este lado, diciéndoles que pueden comunicarse y hacer también esta conversación, entrar a esta conversación con Chimijo. Nos busca, nos puede encontrar en Facebook como Radio México Internacional, también puede comunicarse por Twitter, estamos en @RMIIMER, y también un correo electrónico que ya creo que está pasando bastante de moda, pero estamos en Radio México Internacional, @imer.com.mx. Aquí está, Chimijo. Thank you. La Ruta del Pistacho. Jimmy Ho aquí en Radio México Internacional, mostrándonos esta música electrónica y todo lo que hay atrás. ¿Y por qué se te ocurrió La Ruta del Pistacho así como título para esta pieza?
Bueno, por dos razones. Una es que suena, tiene aires así como exóticos, como del Medio Oriente. Y la otra es que justamente el tecladito este con el cual grabé los sonidos para hacer esta pieza es como verde pistache. Uh-huh. Entonces simplemente combiné las dos ideas y así surgió el nombre.
Esta música que tú pues nos ofreces y a la que te dedicas también tiene usos, digamos, que pueden ser muy diversos, como estar en una animación, estar en un video, ser parte de una obra de teatro, de una coreografía de danza. ¿Y cómo se hace este trabajo? ¿Primero te dan la pieza o te dan la idea, o primero surge la música y luego ellos adaptan una coreografía, por ejemplo?
Pues de las dos maneras. A veces me dan el video ya hecho y a veces sobre la música se hace el video, pero principalmente es al revés. Me dan el video o la animación o la obra de teatro o la coreografía de danza ya hecha y a partir de eso yo voy construyendo la música, lo cual es interesante. Pero también, bueno, desde siempre a mí me han dicho que mi música es muy visual, que estimula mucho como la uh-huh. parte visual. Entonces, a mí me ha dado también por entrarle un poquito a la edición de video uh-huh. y me gusta mucho hacer como los propios videos para mis composiciones. Y en mi canal de YouTube, ahí tengo total libertad creativa. Entonces, por ejemplo, acabo de hacer un video el año pasado, bueno, rehacer, con imágenes de una película de los 50 que se llama La Isla de Bali, que es una irrisoria representación de cómo la gente de Hollywood se imaginaba que era Bali, que es una combinación así de tótems polinesios con saris de la India y todo, revolvieron todo, ¿no? Su medio hawaiano se ve también, ¿no? Entonces, sí, sí. De balinés tiene casi nada, ¿no? Y me encantó la cosa que ellos inventaron. Entonces, se dice una escena donde hay una danza con la bailarina, que creo que es Dorothy Lamour. Ajá. Y le puse mi música y entonces me puse ahí a jugar con la coreografía.
¿Eso se encuentra en YouTube?
Está en mi canal de YouTube, sí, que es Jimmy Ho. Y así se busca Jimmy Ho en YouTube y aparecen luego ahí mis videos.
Y si queremos encontrar esta escena de la isla de Bali, ¿cómo la buscamos?
Bueno, creo que la película completa está, si uno pone en YouTube la isla de Bali o The Island of Bali, encuentran ahí, va a aparecer ahí la película, sí.
Sí.
Que en realidad es un poco larga y medio aburridona, pero tiene algunas escenas muy, muy divertidas.
No, pero lo que queremos es ver tu trabajo.
Y la edición que hice con mi música está en mi canal de YouTube, sí.
Muy bien, pues ahí la vamos a buscar.
Perfecto.
Bueno, pues estás además de, como decíamos, de con un concepto como de globalidad, de que uh-huh. no hay lejos ni
cerca.
Ni cerca, ¿no? Todo está jugándose en los mismos planos, esta música que tiene que ver con lo experimental, con lo popular. Seguramente hasta se da de colar tu formación académica, por supuesto, ¿no? Tu conocimiento, claro, de la música, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, de hecho, bueno, yo observo la tecnología y bueno, es más que evidente que es un arma de dos filos, porque tanta comunicación, tanta conexión con Facebook e Instagram y YouTube, podemos caer en que media humanidad está viendo el mismo video, que es Despacito. Uh-huh, uh-huh. O también podemos caer en el otro extremo, que es lo que se te ocurra, lo puedes ver en YouTube o en donde sea.
Así
que
es.
¿Y qué tipo de música hacen ahorita en Uruguay, en la Guyana Francesa? Y simplemente vas a Google y ahí encuentras todo.
Todo.
Entonces uno decide qué hacer, ¿no? Si escuchar lo mismo que todo mundo escucha, que también está bien, hay que conocerlo.
O explorar.
Explorar como un explorador del siglo XVI.
Así es, y por lo visto tú optas por este,
sí,
por este
a mí me
andar.
Me encanta explorar, sí.
Vamos a ir preparando otra pieza, porque para eso estamos aquí, para descubrir este mundo sonoro de Jimmy Ho, entendiendo que el nombre es más bien parte de la cultura maya, de aquella civilización que la tenemos ahora, así que aquí, a unas cuantas horas de la Ciudad de México, aquí a la vuelta, y que significa cinco muerte. que tú vives esto como las transiciones y le das la bienvenida a la transición. ¿Esto te hace también mudarte de país? Has vivido en Boston 2 años, ahora llevas...
En Boston 4 y en San Francisco 2 y en Indonesia 1.
Sí, y más en México, lo que vaya.
En México sí. El resto de mi vida, sí. Algunos meses en Chiapas, que es donde nació mi mamá. Pero sí, a mí me encantaría seguir viajando y sí me fascina conocer lugares.
Conocer lugares porque esas atmósferas pues seguramente te influyen y ahí están además nuevos sonidos para tu biblioteca, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente.
Por ejemplo, San Francisco, ¿qué te aporta en especial una ciudad como San Francisco?
Híjole, pues ahorita lo que me aporta San Francisco más que sonidos es como conceptos, la manera en que ellos ven la vida es muy interesante, muy muy contrastante y bueno, San Francisco siempre, bueno, por muchas razones es famoso San Francisco, por los hippies, por la comunidad LGBT, por la tecnología, es ahí donde está Apple, donde está Microsoft, Amazon, Google, todas las grandes compañías empezaron ahí en un garage y es justamente por esta diversidad y esta riqueza cultural que tienen, donde era gente muy inquieta que ahí cerca de la Universidad de Stanford, que en un garage se les ocurrían estas ideas muy locochonas,
sí,
que empezaron siendo así, ideas locochonas y acabaron siendo ahorita ya grandes corporaciones que hasta da un poquito de miedo, ¿no?, su tamaño. Pero sí, eso es justamente el universo al cual ahorita estoy explorando y que me interesa mucho ver cómo, con qué facilidad un grupo de 3 personas se reúnen en un Starbucks y deciden empezar una aplicación para celular y a las 2 semanas ya 50,000 usuarios ya revolucionaron el mundo, la manera en que vemos miles de cosas, ¿no?
Sí.
Eso me encanta, sí.
Sí, sí, es una ciudad icónica, ¿no? Sí, es como un poco la libertad, un poco el cosmopolitismo, ¿no? Es una ciudad que da... Yo la veo un poco como un pequeño Nueva York, ¿no? Porque es más abarcable.
Sí, sí. Sí, bueno, además Nueva York es considerablemente más grande.
Sí, mucho.
Y es más internacional. San Francisco, aunque tiene toda esta cuestión de la tecnología, se mantiene siendo un poco más pintoresca, más romántica, ¿no? Porque está el Golden Gate, están los tranvías, como que todavía tiene ese aire y luchan fuertemente porque no
por
se vaya, ¿no? De hecho,
sí.
Acaban de construir terminaron hace 1 o 2 años la torre de Salesforce, que es también ya una corporación enorme, y es el único rascacielos prácticamente, ellos quisieran construir más rascacielos, las grandes corporaciones como Facebook o qué sé yo, pero la gente de San Francisco se rehúsa y marchan y se organizan para impedir que la ciudad siga creciendo de manera tan desmesurada, ¿no? Como en Nueva York, ahí sí no tuvieron ningún inconveniente en
seguir
construyendo rascacielos y apenas desaparece uno, aparecen otros 3, ¿no?
Así es. Pues seguramente sí es una ciudad que deja muchas cosas. ¿Qué vamos preparando para nuestra audición, Chimijo?
Bueno, pues,
¿qué continuamos?
Si quieres, ahora nos brincamos al otro álbum, Otohono, que apenas estrené hace unos meses.
Muy bien.
Y que en realidad no es más que una compilación de todos los trabajos que he estado haciendo con un compañero japonés que vive aquí en México, Yukun Katano, y él lleva ya varios años viviendo en México y él se dedica a hacer arte contemporáneo, todo tipo de instalaciones, tiene arte conceptual muy interesante y también se dedica mucho a la cuestión del video. Él lo que hace es documentar pintores, arquitectos o cualquier otro tipo de proyecto artístico con sus videos y hace como pequeñas cápsulas de 5 o 7 minutos. Él tiene un canal de Vimeo que se llama el archivo Chirica, que es como se llama su estudio, y ahí es donde él me ha invitado a hacer la música de la mayoría de sus proyectos.
¿Y qué corte vamos a escuchar?
Vamos a escuchar el corte... El corte 4 vamos a escuchar, que se llama Piplo, que no es más que una palabra inventada, no significa nada en particular.
Perfectamente, ahorita cuando la tengamos lista,
Esta pieza es muy melódica, muy introspectiva, porque fue hecha especialmente para una instalación que se hizo en Casa del Lago. Uh-huh. Y es una ofrenda que se hizo justamente en Día de Muertos, inspirado en la tradición mexicana de Día de Muertos e inspirado en la tradición japonesa de Obon, que es también como su Día de Muertos. Entonces el altar que se construyó ese día mezclaba, fusionaba las dos tradiciones.
Ah, qué interesante. Y además nos dijiste que Otojo no quiere decir ofrenda, ¿verdad?
Ofrenda musical.
Ofrenda musical, las dos opciones. Bueno, aquí la tienen entonces.
Casi me salió mis lágrimas. No me daba de sol una tanda, ¿no? Mi nacimiento. Porque se mueren. como死ぬの、なんで死んじゃうの、この人若いのに赤ちゃんなのにどうして死んじゃったの、で涙が出そうになっちゃう、ね、おいで、ママのとこに、
en este trabajo conjunto con Shirika, o con Yupika más bien. Él como sí. artista se denomina, Yupika. Su nombre es Yupika sí. y su estudio es el estudio Shirika. Todo eso lo pueden encontrar perfectamente en YouTube y ver este trabajo.
Él es la competencia de YouTube, que es Vimeo, que es un poco más artístico y no tiene comerciales, y es casi lo mismo en realidad.
Ah, no, sin comerciales es más cómodo incluso.
Es más cómodo, sí.
Bueno, hay que decir que Shimiho, bueno, estamos conociendo toda su trayectoria, bueno, en un viaje express por todo lo que ha realizado y que nos dejas, pues precisamente a través de estas muestras musicales nos dejas palpar, sentir estas atmósferas, esta música electrónica que se ha dicho en algún momento que pareciera que vienen de realidades paralelas. Exacto. Y precisamente con esa palabra de paralelas, ahora vas a participar en un evento muy interesante que se va a dar, va a tener lugar en Polanco el próximo 4 de febrero del año 2020. Cuéntanos.
Exactamente, pues es la inauguración de una exposición comunitaria de varios artistas, y yo me voy a encargar de hacer la música en vivo para ese día. Es el 4 de febrero, o sea, ya es este martes. Empieza a las 7:30 y va a ser hasta las 10 de la noche. El lugar se llama la Galería Oscar Román y está en Julio Verne. Ahorita les digo qué número, ya se me brincó aquí la imagen, es 27 creo, ¿no?
Julio Verne, ahorita les decimos ahí.
Julio Verne 14.
Julio Verne 14.
En Polanco, sí. La Galería es Oscar Román, y bueno, el plato fuerte de la noche también es este artista que se llama Mr. Brainwash, que es un artista francés que hace arte urbano, un poquito parecido a lo que hace Banksy, este famoso grafitero que hace murales en la calle y así, hace cosas similares.
Y las va a hacer ahí, famoso, justamente.
Sí, van a exponer piezas de él, y creo que él va a estar ahí ese día.
Pues maravilloso. Tu música en vivo, que eso también es diferente.
Mi música en vivo, exactamente, sí.
Y una serie de pintores, ¿verdad? Que tendrán la obra ahí colgada en la galería de Oscar Román.
Exactamente. Y mi compañero Yupika, el japonés, lo que va a hacer es presentar unas piezas de arroz que son como lámparas. Entonces, el arroz acomodado de cierta manera hace como figuras. Y bueno, tienen que verlo. Es muy
qué
difícil
hermoso.
De explicar.
Sí. Sí. Entonces, todo eso es para el 4 de febrero.
4 de febrero, martes.
Porque estamos hablando de instalaciones, de algo que es vivo y uh-huh. que nada más va a tener un solo día.
Digamos que la instalación va a quedarse ahí un tiempo, pero ese día es la inauguración con música en vivo de Shimiho.
Pues aquí está Shimiho, y ya nos dejó su huella como compositor mexicano, que también tiene un lugar aquí en Radio México Internacional. Esto sí.
Muchas
nos lleva... Oye, a la producción más reciente, a la de los jóvenes más inquietos, su manera de ver el mundo, su manera de verse a él mismo como un explorador del siglo XVI, pero con todos los recursos del siglo XXI, uh-huh. y de eso te convierte realmente en un personaje, pues que haces una música muy rica. Lo que nos has mostrado es realmente una música que nos invita a los viajes muy introspectivamente, a estar con uno mismo, a estar en este... viaje intimista que se agradece en un mundo de tantos ruidos, a propósito de ruidos.
Claro, sí. No, pues muchas gracias, es un placer para mí compartir, y espero transmitir todas estas cosas tan bonitas que dices.
Sí, pues ya las estás transmitiendo desde ahora, Shimiho. Sí. Y los que están en la Ciudad de México o van a venir para el próximo 4 de febrero, que es martes, Sepan que está esa cita en Julio Verne número 14 desde las 19 horas.
7:30 de la noche.
Pues vayan llegando a las 19 horas porque Polanco es una parte complicada de la ciudad. Hay que llegar un poquito a tiempo, buscar estacionamiento si es el caso. No es lo recomendable, hay que ir
es el metro
en cualquier
auditorio,
otra vía.
Es lo más práctico.
El metro auditorio es lo mejor, sí. Claro.
Y ya
claro,
solo
claro.
Camina un poquito.
Está muy cerca del obelisco. Está a pie del obelisco, prácticamente está a pie de ese.
Sí, está a media cuadra.
Del metro. Ajá. Bueno, pues es la mejor opción. Chimijo, muchos, muchos saludos a mi querida Flor Alfonso, a mi querido Pepe González Márquez, tus padres que influyeron, te llevaron al radio desde pequeño, estás conviviendo con la música de toda la vida y pues he aquí el resultado.
Muchas gracias. No, pues seguramente no están escuchando por allá en casa porque les dije.
Abrazo enorme, enorme para los dos. Gracias, Chimijo. Gracias a ustedes por seguirnos a través de www.imer.mx/RMI. Hasta muy pronto y sigan disfrutando de la música tradicional de México, de la música fusión. Hasta pronto. Chimijo.
Gracias.
Tu música despide Rita. El programa.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.